Municipalidad Provincial de Tacna. Bueno, vamos a cosas más serias. Nos está acompañando el ingeniero Edmundo Roca aquí en la cabina de la radio para conversar acerca del proyecto Pucamarca. Hay varios temas que tocar, pero Edmundo, ¿cómo está? Buenos días. Me gustaría empezar, digámoslo, desde el estado situacional. ¿Cómo se encuentra la mina en estos momentos? Para pasar luego a las expectativas que tienen ustedes con los comunicados que hemos visto sacados en los medios de comunicación para buscar realizar un trabajo de cateo en las zonas aledañas al proyecto que ustedes tienen. ¿Cómo está la mina, Edmundo? Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por estar acá en tu programa. Un fuerte abrazo también a toda la ciudadanía de Tacna, a todos nuestros compañeros de trabajo. En principio, comentarles que la mina Pucamarca sigue trabajando bien, ya tiene 2 años de operación. El primer año hemos producido unas 116 mil onzas, el segundo año hemos producido 105 mil onzas y este año también vamos por ese promedio, ¿no?
Ya.
En líneas generales, la mina es una mina modelo. En este momento estamos muy, muy orgullosos de nuestra operación minera. La mina Pucamarca ha ganado en sus 2 años de operación diversos premios, tanto nacional, básicamente nacionales. Este año apuntamos también a premios internacionales en seguridad, en cuidado del medio ambiente y en cuidado del agua. Estamos apoyando fuertemente todas estas iniciativas también en la región y a nivel país. Así que en realidad, Fernando, estamos muy, muy contentos con la unidad minera Pucamarca.
116.000 onzas, 105.000 onzas, ¿es una mina mediana, pequeña, grande?
En realidad, Pucamarca es una mina pequeña a mediana.
¿Ya?
Por el tamaño que tiene.
¿Comparadas con peruanas o mundiales?
Con peruanas. El Perú tiene las minas, una de las minas más grandes, que fue Yanacocha en su momento. Tiene operaciones muy grandes, como es Lagunas Norte.
¿Ya?
Y en fin, básicamente las minas que están en el norte. En algún momento, por decir, comparando, ¿no? Las minas Yanacocha tenían más o menos 10 millones de onzas en reservas. Nosotros estamos en 1 millón, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Entonces, ese nivel de comparación es la que podríamos hacer.
10 veces más grande que Yanacocha.
Efectivamente.
Ya. ¿Y cómo están trabajando ahora el tema? ¿Ustedes siguen produciendo normal o producen de acuerdo al valor del metal? Porque hoy los precios han bajado.
Sí, lamentablemente los precios no nos han acompañado el último año y más aún estos primeros meses que ha caído sustancialmente tanto el precio del oro como el precio del estaño, que son los principales productos de Misur. En ese sentido, nosotros, y esta es una característica del sector minero, nosotros siempre producimos a nuestra máxima eficiencia.
Ya.
Tratamos de producir lo máximo posible, de tal manera que siempre tengamos la liquidez necesaria.
Ya.
Más allá de la rentabilidad, muchas veces preferimos la liquidez, ¿no?
Ya. O sea, se produce igual.
Efectivamente, producimos igual. Es un commodity. Nosotros colocamos nuestro producto en el mercado mundial y nos movemos con el precio internacional. Y es por eso que, lamentablemente, al movernos con el mercado internacional, inmediatamente cualquier disminución de los precios nos afecta en la rentabilidad, nos afecta y afecta al Estado peruano en el tema de los impuestos y finalmente en el canon, ¿no?
¿Cuánta gente trabaja en Pucamarca?
En este momento tenemos en planta 250 personas y en empresas especializadas tenemos unas 300 más.
Ya.
O sea, en general
¿Le
tenemos...
dan servicios a ustedes?
Sí, nos dan servicio de hotelería, servicio de vigilancia, servicio de transporte. Por ejemplo, trabajamos con una empresa tacneña de transporte personal.
Ya.
Trabajamos con empresas también que nos dan recojo de residuos domésticos e industriales, que fíjese, es una empresa comunal la que ha salido adelante y la que está creciendo.
¿De la zona?
De la comunidad de Vilavilani, que es la iniciativa privada de un comunero, un grupo de comuneros, que nos están dando muy buen servicio y están ahora incluso pensando expandirse más al norte.
¿Qué hacen ellos, por ejemplo?
Ellos nos brindan el servicio de recojo de residuos, tienen vehículos, camiones, camioncitos, que recogen todos los residuos domésticos generados por el campamento, residuos industriales generados por la mina misma.
¿Con estándares de seguridad?
Con todos los estándares. Incluso, por ejemplo, el único botadero autorizado en el Perú para eliminar algunos tipos de residuos industriales está en Lima.
¿Ya?
Es decir, se tiene que llevar desde acá a Tacna hasta Lima para hacer eliminación de estos residuos.
¿Y ellos hacen eso?
Ellos hacen ese tipo de labor, tienen todos los permisos, tienen todas las autorizaciones y nos dan un muy buen servicio, ¿no?
¿Y esa empresa comunal a cuánta gente más o menos le da trabajo?
En este momento estimo que unas 15 personas.
15,
¿no?
Personas.
Sí, sí.
Ya. O sea, en total serían casi 600 los que trabajan directo o indirectamente.
Sí, entre 550 y 600 personas de forma directa e indirecta en la etapa normal de operación. Cuando tenemos, por ejemplo, labores de construcción, se puede incrementar fuertemente, puede incrementar a unas 2.000 personas, 1.500 personas, ¿no?
¿Cuántos de esos 550 son tacneños?
Aproximadamente un 45% son de la región Tacna.
Ya.
Esto incluye a las comunidades, ¿no? El resto proviene de distintas regiones, especialmente de Moquegua y Arequipa.
Ya.
¿No? Lo que sucede está que en Tacna no hay mucha experiencia minera propiamente dicha, excepto en la zona norte, ¿no? O en el mismo Moquegua, ¿no?
Ya. Ahora, ¿y cómo está la gran preocupación que tenían los tacneños? Era el tema de la cercanía del canal a la poza de lixiviación que tenían ustedes ahí. ¿Cómo está la situación? Ha habido lluvias en los últimos días, se pensó que era un año seco, luego empezó a llover fuertemente en la zona, la mina paró, no paró, ¿cuál fue la situación ahí? ¿Hubo un tema de emergencia?
No, fíjense, nosotros estábamos muy preocupados por la falta de lluvia a inicio del año.
¿Ya?
La temporada comenzó a fines de enero, cuando realmente debió haber empezado en diciembre.
¿Ya?
A raíz de esto nosotros más bien tomamos previsiones para por el año seco que se nos venía.
Uh-huh.
Afortunadamente comenzó a llover el día 21, 22 de enero y no paró. Uh-huh. E incluso sigue lloviendo en este momento. En la zona no está lloviendo muy fuerte como en Candarave, por ejemplo.
Yeah.
No hemos tenido ningún problema con las vías, no hemos tenido ningún problema con las instalaciones. Tenemos un muy buen sistema de drenaje.
Uh-huh.
En líneas generales nos ha favorecido mucho el que haya las lluvias porque
okay.
nos permite reabastecer las napas acuíferas de donde nosotros extraemos el agua.
Uh-huh.
Nosotros tenemos un muy buen manejo del agua.
Uh-huh.
El agua para nosotros es un elemento no solamente valioso desde el punto de vista económico, sino del cuidado ambiental que debemos tener. Nosotros reutilizamos el agua hasta 2, 3, 4 veces antes de hacer cualquier purga.
Ya.
Nuestros campamentos tienen plantas de tratamiento muy, muy eficientes. Nuestra mina misma, por ejemplo, reusa el agua. Reusa de tal manera que el agua siempre se evita deshacerse de ella.
Ya.
Las únicas pérdidas que tenemos son básicamente por evaporación. Entonces, en realidad también el manejo del agua para nosotros, digamos, es un ejemplo a nivel nacional, ¿no?
¿Cuánto usan ustedes de agua?
Usamos en este momento 16 litros por segundo.
Ya.
16 litros por segundo nos permite abastecer nuestras necesidades operativas uh-huh. y de consumo humano.
Ya.
Con esas 16 litros por segundo, que en realidad es bastante poco, uh-huh. si ustedes sacan la cuenta, el canal Uchisuma en épocas de lluvia transporta 3.500 litros por segundo.
Uh-huh.
Pero en realidad es un uso muy eficiente el que hacemos.
Ya. Ahora, esos 16 litros por segundo, ¿ustedes los sacan de cuántos pozos?
Los sacamos de 4 pozos.
Ya.
4 pozos que se ubican en la cuenca del río Azufre.
Uh-huh.
Son pozos que están en una cuenca que tiene agua azufrada.
Uh-huh.
En realidad es un agua de muy mala calidad que nosotros tratamos.
¿Es una cuenca subterránea? Agua que va...
Los pozos extraen agua subterránea, ¿no? La cuenca misma tiene el río Azufre como principal quebrada, como principal río. Este río, lamentablemente para la región y lamentablemente para el norte chileno y sur peruano, nace en las faldas del volcán Tacora.
Ya.
Y ahí son aguas termales al momento de nacer. Entonces son aguas de muy mala calidad.
Uh-huh.
Son unos 80 litros por segundo que hay en esa zona. Y lamentablemente, como le digo, es muy mala calidad. Que es muy el único uso que en este momento se le puede dar es a nivel industrial, a nivel minero, ¿no?
Y ahora, si es que sacan esa agua de mala calidad, los 16 litros por segundo, ¿cómo la utilizan para consumo humano?
Lo que pasa es que nosotros tenemos agua de planta de potabilización.
Ya.
O sea, nosotros tratamos esa agua para el consumo humano. Tenemos nuestras plantas bajo presión, nuestras botellas que tienen el carbón, una diferente cantidad de minerales que permiten potabilizar el agua. En realidad, toda agua se puede potabilizar y se puede tratar. El único tema es el económico.
Uh-huh.
El económico.
¿Qué es lo que tiene esa agua? ¿Azufre principalmente o también tiene boro, arsénico?
Tiene absolutamente toda la tabla periódica. Tiene absolutamente todo. Tiene azufre, arsénico, boro, cianuro.
¿Ustedes llegan con esa planta que tienen a separarlo todo?
Nosotros la tratamos. Dentro de nuestros pozos hay unos pozos que tienen una mejor calidad de agua que otros.
Ya.
Tratamos de que el agua de consumo humano siempre venga de algún pozo que tiene mejor calidad de agua. Pero finalmente toda absolutamente se trata.
Ya, perfecto. Ahora, el agua que ustedes utilizan ahí se utiliza para procesar el mineral, ¿no es cierto? Ustedes lo que sacan es roca del cerro Checocoyo. La colocan en, como la expanden, y ahí es donde por goteo ustedes van extrayendo, separando de la roca el oro, y lo hacen mediante el cianuro también. ¿Por qué cianuro? Porque es algo que se les critica a ustedes permanentemente. He escuchado a defensores del medio ambiente, principalmente del norte, como el padre Marco Arana y otros que el cianuro ya no se utiliza en el mundo, y que ¿por qué se utiliza y se continúa utilizando en nuestro país?
Fíjese, en principio el cianuro es un elemento industrial que se usa en todas partes del mundo. Eso es un elemento que se emplea en la industria del plástico, se emplea en la industria del petróleo, se emplea en la industria minera, se emplea en la industria textil, en los colorantes, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho en los insecticidas también, ¿no? En realidad es un elemento ampliamente usado. Lo que sí hay que tener cuidado, porque es un elemento peligroso si uno lo ingiere o si entra en contacto con el ser humano. Entonces lo que nosotros hacemos es maximizamos el cuidado de cianuro, no empleamos mucha cantidad tampoco, empleamos la cantidad justa, el transporte que se realiza es un transporte muy muy seguro. Entonces, en líneas generales, esto es como tener un insecticida en la casa. Si usted tiene un insecticida en la casa, no lo va a poner al alcance los niños, no lo va a poner al alcance una persona que desconozca este producto. Lo que hay que hacer es mantenerlo en un lugar adecuado, con las reservas y cuidados adecuados, con las personas entrenadas. Entonces, de esa manera se hace un elemento peligroso, un elemento muy seguro, porque a nivel industrial permite una extracción limpia del oro o de los metales. A diferencia del mercurio, por ejemplo, que el mercurio sí se está eliminando a nivel mundial, ya usted no ve mercurio, por ejemplo, en los termómetros tan fácilmente, ahora se prefieren los termómetros digitales. A diferencia del mercurio, que sí es un elemento más peligroso por la inestabilidad que tiene, el cianuro ofrece un tratamiento limpio del metal. Entonces, no, por ejemplo, si usted nos visita en la mina, no va a haber humo, no va a haber ningún tipo de vapores, no va a haber polvo. ¿Por qué? Porque tenemos absolutamente cada uno de estos parámetros controlados.
Ya, ¿no? Pero supongamos, esos 16 litros por segundo, una parte es para consumo humano, ya, lo otro es para la mina. ¿No se desecha eso? ¿Esa agua, qué hacen con esa agua que tiene cianuro?
No, la retratamos. Este es un circuito cerrado. Nosotros regamos el mineral con el agua, recogemos esa agua con solución rica, la llamamos esa agua con oro, la tratamos en nuestra planta y nuevamente la cargamos con la solución cianurada.
Que quedan con el oro, que viene con el agua.
Y la rebombeamos.
¿Y vuelve a regresar esa misma agua con cianuro?
Efectivamente, vuelve a regresar. Viene con una solución más débil, por eso la recargamos, y la única pérdida que tenemos es por la evaporación.
¿Y esa evaporación no causa daño?
En absoluto, porque el cianuro se destruye con el sol, y ese marino es un problema para nosotros, porque se destruye muy rápidamente el cianuro con el sol. Entonces tenemos que recargar la solución para que de esa manera tenga la dosificación exacta. Mira,
si esto lo pones como ejemplo, que es un insecticida, ¿ese insecticida no está muy cerca de Luchuzuma, que es lo que nos abastece a nosotros?
En realidad no, porque estamos más o menos a 2 kilómetros, la zona de trabajo que tenemos nosotros. Tenemos en este momento incluso el canal Luchuzuma ya cubierto con las losas de concreto, tal como habíamos convenido con el gobierno regional y con el gobierno nacional. En este momento realmente no hay ningún tipo de riesgo para el canal Luchuzuma o para las aguas que vienen a Tacna. Está completamente aislada la zona, está completamente aislado el circuito cianuro.
Pero el circuito, esa es la poza de lixiviación, está a 100 metros, no a 2 kilómetros.
La poza de solución rica está la más cercana. ¿Ya? La poza de solución rica y la poza de solución pobre. Pero al estar cerrado y con losa de concreto, Luchuzuma ya quedó aislado completamente, ¿no?
¿Ya?
O sea, no hay ningún peligro. Yo me refería básicamente a la zona minera y al spa de lixiviación, con los 2 kilómetros.
Ahora, las explosiones que se generan ahí, ¿no generan contaminación?
Nosotros estamos haciendo una voladura al mes en este momento.
¿Una voladura al mes?
Una voladura al mes. ¿Por qué? Porque como todo en la tecnología ha evolucionado. Antes usted hacía una voladura con elementos pirotécnicos, es decir, básicamente eran como los cordones que hay para los niños, en los cohetes, en los cohetes, cuando uno es niño, que los prendía y la mecha corría. Pero eso de ahí pues es inexacto, ¿no? Porque puede tardar 1 segundo, 2 segundos, en fin, no hay control. Nosotros usamos ahora detonadores electrónicos. Los detonadores electrónicos son pequeñas tarjetas electrónicas que se ponen en cada uno de los huecos donde está el explosivo, de tal manera que tenemos un control exacto del tiempo, de cuánto demora en llegar la explosión. Entonces, de esa manera hacemos voladuras muy eficientes, voladuras de mayor tamaño, la energía no se pierde y genera menos polvo. Entonces, en realidad, el polvo lo estamos controlando al hacer una sola voladura al mes, al hacer una voladura muy eficiente y tener los cuidados del caso, ¿no? O sea, en realidad estamos en una zona remota, no hay comunidades, no hay población, así que no molestamos absolutamente a nadie.
Pero hay fauna en la zona.
Hay fauna, y es más, la fauna se ha incrementado debido a nuestra presencia. ¿Por qué? Porque ya no hay cazadores furtivos. Nosotros respetamos mucho a la fauna. Los guanacos, por ejemplo, tenemos ahora manadas de guanacos cerca de la unidad minera, cosa que antes no existía. Y en realidad no les molesta tampoco este tipo de voladuras. En realidad estamos hablando de una voladura que demora 5 minutos. ¿Ya? Menos de 5 minutos al mes. No se genera mayor impacto, ¿no?
O sea, va electrónicamente por tiempo volando una sola vez.
Sí, lo que pasa está que para hacer una voladura uno hace una malla de perforaciones. Uh-huh. En nuestro caso es un perforaciones de 8 metros y medio de profundidad. Uh-huh. Son más o menos 500 perforaciones que se hacen. En cada perforación se coloca el explosivo, que en nuestro caso es ANFO más petróleo o ANFO más una emulsión específica, y cada pozo tiene una pequeña tarjeta de computadora. Uh-huh. De tal manera que el tiempo que hay entre voladura en cada hueco es muy eficiente, son microsegundos lo que hay. Es importante que haya diferencia de tiempo entre cada, en la voladura de cada hueco, porque así se rompe más eficientemente la roca. Uh-huh. Entonces, de esa manera se genera menos polvo y se genera una voladura más eficiente.
Pero al utilizar ANFO, utilizar petróleo, ¿no generan contaminación ahí?
No, es como un Volkswagen, ¿no? Probablemente sea la cantidad de humos que hacemos, puede ser igual que un Volkswagen o que una camioneta, no más allá de eso. Es muy
ahora,
poco.
Ustedes han ya cubierto el canal.
Está cubierto 800 metros con una losa de concreto.
¿Qué pasa con la malla?
La malla es un trabajo que es muy fácil de realizar. Uh-huh. Es un trabajo que nosotros deseamos hacerlo muy pronto. El inconveniente que tenemos aún es que no nos llega la autorización formal del gobierno. Y como usted sabe,
¿el gobierno central o
en este
la
caso
región?
De la región.
Ya.
Nosotros somos bastante cuidadosos y formales en estos temas. Uh-huh. Si bien podemos hacerlo, pero estamos esperando simplemente que nos llegue el documento y así empezar, ¿no? De manera ordenada.
¿Por qué no llega ese documento? Porque esta pregunta te la vengo haciendo desde el año pasado.
Sí, entiendo.
Porque creo, si no me equivoco, en diciembre ustedes entregaron el tema
de la losa
en el canal y me dijiste falta una autorización. Ya estamos en diciembre, estamos en marzo. ¿Tanto sí. puede demorar preparar un documento para colocar una malla?
Sí, lo que pasa está que entiendo que falta la firma de la Junta de Usuarios, que lamentablemente estaban en elecciones, algo por el estilo.
¿Ya?
Y aún no se tiene esa firma.
Ya. O sea, por ahí viene el problema.
Viene el problema por el lado
¿por
formal.
¿Por qué? Por la administración del canal. O sea, ellos tienen, los que administran el canal tienen que autorizar.
Sí, entiendo que tiene que autorizar. Lo que pasa es que el canal tiene diversas autoridades.
¿Ya?
Tiene diversas autoridades. Una autoridad que es la que opera, otra autoridad que es la dueña del canal y uh-huh. otra autoridad que es la administración de agua. Uh-huh. Que controle el volumen de agua que pasa. Entonces, son 3-4 firmas que requiere este documento.
Ya.
Lamentablemente, una de estas instituciones está en un proceso electoral y algunos inconvenientes que, en ese proceso que está demorando.
¿Cuánto es lo que han recubierto?
800 metros.
Ya. ¿Y cuántos la malla?
Más o menos unos 1000 metros.
¿500 para cada lado?
Claro, uh-huh. más o menos así. 1200, 600 para cada lado.
¿Cuál es la función de la malla?
Lo que pasa es que el canal Uchuzuma tiene el problema que fue hecho hace, un trazo que fue hecho hace 50 años, ¿no? 40 años. En ese tiempo no se consideraba todos los caminos de los animales silvestres. Uh-huh. Entonces, ese canal cruza los caminos de los animales silvestres y los animales tienden a caer en el canal. Uh-huh. Y al caer en el canal y no haber una operación de mantenimiento permanente, hace que ese animal se malogre ahí en el canal y malogre las aguas.
Uh-huh.
Entonces, la malla evitaría que esos animales caigan.
Ya.
¿No? Como hay una especie de puentes cada cierto trecho, uh-huh. esos...
¿Los conduciría a esos puentes?
Efectivamente, para que pasen por un lugar seguro, uh-huh. que evite que se caiga y que dañe el agua. ¿No?
Ahora, ¿qué cantidad de mineral tienen ahí?
¿En el Checogollo?
Ajá.
Bueno, nosotros en este momento tenemos un nivel de recursos para 8 años aproximadamente de trabajo. Son más o menos 52 millones de toneladas con 0.55 de ley, 0.55 gramos por tonelada.
¿Eso es bueno?
Sí, porque en realidad nosotros empezamos el proyecto con una menor cantidad de mineral.
Ya.
En los 2 años que hemos trabajado al ir profundizando en el cerro, hemos encontrado más mineral de lo que habíamos pensado. Esto nos uh-huh. está dando 1 año y medio más de vida aproximadamente.
Ya.
como mina.
¿Y la calidad del oro?
Bueno, el yacimiento en sí es un mineral muy dócil para el tratamiento. Nuestra recuperación...
¿Qué significa eso?
Por ejemplo, los estudios iniciales indicaban que la recuperación metalúrgica era del orden del 65%.
Ya.
Ya con los trabajos que hemos realizado, estamos en una recuperación del 70-71%.
Ya.
Esta recuperación significa que sin invertir mucho más, estamos recuperando más oro.
Ya.
Eso obviamente es bueno para la empresa, bueno para el Estado uh-huh. y bueno para la generación de canon también.
Ya.
¿No?
Ahora, o sea, ¿tendría una vida útil de 8 años más ustedes?
En este momento sí. En este momento sí. 8 años de trabajo, 8 años en los cuales vamos a seguir produciendo y vamos a seguir generando empleo.
¿Es solo el cerro o las profundidades del cerro también?
Es el cerro que profundiza, ¿no?
Ya.
El cerro, estos yacimientos se llaman yacimientos epitermales. porque son generados en las zonas volcánicas.
¿Ya?
Y como usted sabe, Tacna es una zona volcánica, uh-huh, toda la parte alta. Entonces, son típicos estos yacimientos epitermales de las partes, de las últimas erupciones de los volcanes.
¿Ya?
Entonces, es por eso que nosotros sabemos que en nuestra zona hay muchas posibilidades también de seguir encontrando más, uh-huh, mineral. ¿Por qué? Porque estamos en una zona volcánica.
Uh-huh.
Y eso favorece estos, este tipo de yacimientos, yacimientos de 8 años de duración, 10 años de duración de trabajo, con el tamaño que nosotros tenemos, y que en general son muy fáciles de trabajar desde el punto de vista metalúrgico, uh-huh, ¿no?
¿Cómo fue la relación de ustedes con Carita?
Bueno, usted sabe que nosotros como mineros, como, uh-huh, empresarios, siempre vamos a tratar de tener la mejor relación con las autoridades, absolutamente con todas, desde el alcalde distrital de nuestra zona de trabajo, uh-huh, hasta con el municipio provincial y el gobierno regional.
Yeah.
Obviamente tenemos y creemos de que las autoridades que han sido elegidas en este momento tienen una mayor capacidad de gestión,
uh-huh,
creemos de que definitivamente vamos a realizar un mejor trabajo. Estamos muy interesados a nivel de administración de Minsur en impulsar las obras por impuestos. Ya hemos tenido unos primeros contactos y reuniones. Estamos realmente interesados en aprovechar, y lo digo con mucha sinceridad, Fernando,
uh-huh,
Minsur tiene una capacidad de generación de impuesto a la renta al año de unos 80, 100 millones, depende cómo vaya el precio de los metales.
Minsur.
Minsur como empresa, no, yeah, como mina, sino como, uh-huh, empresa.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que tenemos
es
mucho...
Es una parte del Grupo Brescia.
Es una parte del Grupo Brescia.
El Grupo Brescia tiene mayor capacidad.
Sí, efectivamente, porque hay otras empresas.
Otras empresas.
Claro, pero nosotros como Minsur tenemos dos minas. Tenemos, claro, la mina de Pucamarca y la mina de San Rafael en Puno.
La de Puno.
Y entre ambas generan esta cantidad de impuesto a la renta.
Ya.
Y hay mucho, mucho interés de generar este tipo de trabajos, de obras por impuestos, porque creemos que la región Tacna tiene que ser absolutamente líder. Líder en el tema de desarrollo humano, líder en el tema de infraestructura y desarrollo de vial, por ejemplo.
Uh-huh.
Nos interesa mucho la vía Tacna-Colpa-La Paz, uh-huh, que afortunadamente está yendo adelante. Nos interesa mucho el tema del agua. Uh-huh. El tema del agua, y un ejemplo, el Cerro Verde en Arequipa, logró impulsar favorablemente no solamente la opinión de la ciudadanía hacia la minería, sino también impulsar el desarrollo de la región Arequipa, ¿no?
Uh-huh.
De manera fuerte y sostenida. Entonces, sí, estamos muy interesados en estos temas y ojalá y creemos que con estas autoridades vamos a sacarlo adelante.
Ya, pero la pregunta era, ¿qué pasó con Carita? ¿Por qué no hubo una buena relación con Carita? Porque por un lado, él manifestaba de que no lo dejaban entrar al proyecto minero, y por otro lado ustedes decían de que él no quería entrar al proyecto minero, que él quería entrar con un grupo, y ustedes decían que no, que el grupo no había pasado exámenes médicos. ¿Qué es lo que pasó realmente ahí con el exalcalde en la evaluación que ustedes hacen? Porque tienen que tener una evaluación de lo que pasó en esa gestión, esos 4 años.
Sí, bueno, en realidad lamentablemente fueron 4 años donde no hubo la oportunidad de trabajar de manera conjunta. Lamentablemente fueron 4 años donde no se pudo trabajar de manera coordinada con el municipio provincial.
Uh-huh.
En mi opinión, fueron 4 años que lamentablemente se perdieron, ¿no?, en el tiempo. Si bien no fue una relación no muy fluida, en realidad tampoco fue una relación absolutamente negativa, pero creemos de que fueron años que pasaron y que más bien hay que tomarlos como una lección aprendida de que las empresas mineras, los gobiernos regionales y en general cualquier tipo de emprendimiento, uh-huh, no solamente minero, puede ser agrícola, puede ser industrial, el tener buenas relaciones con las autoridades favorece no solo el desarrollo de la misma empresa, sino el desarrollo de toda la región o del municipio, porque nosotros estamos encantados y cualquier empresa lo estaría de colaborar para el desarrollo de su región, ¿no?
Uh-huh.
Es una lección en el sentido para nosotros de que debemos favorecer e impulsar las buenas relaciones con las autoridades, independientemente de las posiciones políticas que hubieran, ¿no?
Ya, pero él les presentó unas denuncias a ustedes, ¿no?, en contra del proyecto en el Poder Judicial.
Sí, él nos presentó una relación de acciones de amparo,
uh-huh,
¿no? Nos presentó también unas denuncias ante la Fiscalía por impactos negativos, uh-huh, del agua. Afortunadamente, y con la visita de los fiscales y todas las autoridades, se demostró que eso no era cierto. Y lamentablemente nuestra relación se fue por ese lado, más que por el lado constructivo, ¿no?
Ya.
En el lado constructivo creemos de que...
Pero ustedes también lo denunciaron a él.
No recuerdo ninguna denuncia contra Fidel, contra, ¿no?, el alcalde Carita. Realmente lo que yo recuerdo es que en algún momento pusimos una acción de amparo porque contra el gobierno regional de turno en ese momento.
Ya.
Porque estaba, si no me equivoco, entorpeciendo las acciones de desarrollo de la mina. Uh-huh. Pero eso fue hace 5 años, 6 años. Ya. Contra el alcalde Carita no hubo ningún tipo de acción, ¿no?
Si mal no recuerdo, también él denunció de que no cumplían ustedes los estándares convenientes para el traslado de cianuro por desde Tacna hacia la zona del proyecto.
Mire, él nos presentó tantas denuncias, ya. La verdad que ya no recuerdo exactamente en detalle todas, ya. Pero sí recuerdo de que nos presentaron denuncias desde el sentido de que nuestras aguas residuales de campamento lo vertíamos a Luchuzuma, por ya. Ejemplo. Uh-huh. Nos denunciaron el tema de la fauna e impacto ambiental, ya. Nos denunciaron por el tema que usted menciona, pero en realidad todo absolutamente fue desvirtuado en su momento, ¿no? Al punto de que, sí, no, incluso nos denunció de que habíamos movido el hito, ya. El hito de frontera, ¿no? Uh-huh. Y como le digo, en realidad fueron pues acusaciones sin ninguna base, ningún fundamento y que lamentablemente enturbiaron la relación e impidieron el desarrollo, ¿no?
¿Cuál fue la historia del hito?
Mire, yo también estoy pensando por qué hasta ahora fue la denuncia, ¿no? Porque el hito, usted sabe que no solamente es un elemento de metal que se encuentra en la frontera, sino que es una coordenada geográfica que está vigilada por satélite. ¿Ya? Entonces, a estas alturas, pensar que uno puede mover un punto, un hito o lo que fuera, es pues ir contra la tecnología, porque la tecnología hace que ese hito esté georreferenciado. Uh-huh. A nivel internacional, nacional, se controla vía satélite, existen drones, etcétera. Así que fue una denuncia que si hubiera sido hecha hace 50 años quizás creíble. Uh-huh. Pero en este momento pues no tenía sentido,
y
¿no?
Y eso fue analizado por nuestra Cancillería.
Absolutamente.
Ahora, ¿los chilenos también analizaron el tema, no?
No lo sé, sinceramente ya. No lo sé, pero nuestra Cancillería sí tomó la denuncia y ya. Revisó y constató que no hubo ningún tipo de movimiento, ningún tipo de daño.
¿Y cómo quedó la relación con los comuneros del otro lado, del lado chileno? Que bueno, también decían que se les afectaba el tema de explosiones o voladuras.
Sí, nosotros nos reunimos con los dirigentes de esta comunidad campesina, con los dirigentes del municipio de General Lagos en algún momento.
Ya.
Y en realidad, más allá de esta denuncia, lo que ellos tenían interés era en ver cómo los podíamos apoyar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de generación de puestos de trabajo. Uh-huh. Porque en realidad están bastante cerca a la línea de frontera también. Pero como usted sabe, por temas de relaciones internacionales, nosotros no podemos apoyar a una comunidad extranjera.
Ya.
Y en realidad, el principal interés de todos estos movimientos fue ese, ¿no? Cómo poder hacer acceder ellos a puestos laborales en nuestra unidad. Uh-huh. Lamentablemente, eso no puede ser posible. Y segundo, les comunicamos pues que en realidad no solamente no posible, sino internacionalmente no hubiera estado bien visto, ¿no?
Ya. De donde está el proyecto minero Pucamarca, ¿cuál es la comunidad más cercana? ¿Vilavilani?
La comunidad más cercana para nosotros es la comunidad de Vilavilani. El poblado de Vilavilani está a 11 kilómetros en línea recta,
ya.
Por carretera es unos 25 kilómetros.
Uh-huh.
En el lado chileno lo más cercano es la localidad de Mopalca, que es básicamente uh-huh. donde hay un puesto de carabineros.
Ya.
General Lagos está más o menos a unos 15 kilómetros en línea recta, por carretera unos 25 kilómetros también, ¿no?
¿Y cuál es la relación con Vilavilani? ¿Qué han hecho con Vilavilani?
Bueno, con Vilavilani,
¿han trabajado algo con la comunidad?
Sí, bueno, en principio tenemos en este momento con Vilavilani y con Palca 60 puestos de trabajo.
Ya.
De forma permanente. Y aparte de eso tenemos otras posiciones de trabajo para técnicos, etcétera. Tenemos convenios de apoyo social. Anualmente tenemos un desembolso que administramos de manera conjunta. En el caso de Vilavilani,
¿en qué lo utilizan ese?
Básicamente en el tema de agro.
Agro.
Nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de tendidos de tuberías que se realizan.
Ya.
Tenemos mejoramiento cultivo de orégano en el comunidad de Vilavilani.
Uh-huh.
Con Palca también estamos desarrollando tendido de riego con tuberías. Lo que pasa es que las tuberías se aprecian mucho en la parte alta.
Ya.
Porque a diferencia del canal, no el agua no se evapora.
Uh-huh.
Entonces eso hace más eficiente el traslado de agua. Estamos apoyando fuertemente en ese sentido. Aparte de eso, las iniciativas privadas, como el tema de la empresa de recojo de residuos.
Ya. También sale de Vilavilani acá.
De Vilavilani.
Uh-huh.
En el caso de Palca, con el municipio también, que es un nuevo alcalde que uh-huh. tenemos, vamos a trabajar conjuntamente el tema, no solamente agro, sino ver la posibilidad de emprendimientos también empresariales, ¿no?
Uh-huh. Bien. Ahora, ustedes están planteando desarrollar una labor de prospección, de cateo le llaman, ¿no es cierto? ¿En qué zona es esta?
Bien, como le mencionaba,
ustedes tienen un proyecto minero, una con unas cuadrículas ahí donde donde pueden actuar.
Sí.
¿Quieren ustedes todo el vecindario?
No, lo que nosotros, en principio nosotros también somos científicos.
¿Ya?
A pesar de que somos mineros,
sí.
Pero en realidad nuestra labor no solamente es operar una mina, sino también es conocer el potencial minero de una zona. Para conocer el potencial minero de una zona, usted tiene que hacer estudios, no solamente desde el punto de vista de ir al campo y sacar muestras, sino también hay estudios que emplean satélites, se emplea fotografías aéreas, se emplea un muestreo geoquímico, se emplea muestreos de diversos tipos, y en realidad, al estar nosotros en una zona volcánica, como le mencionaba hace unos momentos, es una zona prospectiva por yacimientos de oro y yacimientos de cobre. Para nosotros, el conocer este potencial, el conocer dónde pudieran haber futuros yacimientos es importante. Es por eso que estamos pidiendo la autorización para poder caminar por las zonas, para poder recoger muestras, para poder en algún momento hacer perforaciones, porque de esa manera vamos a encontrar el verdadero potencial minero que tiene la región Tacna en esta zona.
Ya, pero para hacer eso se necesita ese estudio, presentar ese estudio de impacto ambiental que han publicado en el... ¿En el diario no necesitan solamente la autorización de la comunidad? ¿Son terrenos comunales?
Toda la parte alta son básicamente terrenos comunales, de diversas comunidades. Nosotros para poder hacer este cateo, dependiendo del nivel de cateo, nosotros tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental y pedir permiso a las las comunidades para transitar por su terreno. Esto es como entrar a una casa también, ¿no? Si bien somos nosotros, entre comillas, concesionarios del subsuelo, nosotros tenemos que pedir autorización al dueño de la casa para poder entrar. Entonces, es igual. Nosotros avisamos a las comunidades, conversamos con ellos.
O sea, ustedes ya han realizado un denuncio en la zona.
Tenemos las concesiones.
Sí, ya se les ha dado. Tenemos lo que necesitan es para entrar
a la superficie.
A ver, para poder transitar por la zona e informarles qué es lo que van a hacer y qué impacto pueden generar.
Efectivamente, porque no olvide que nosotros tenemos que ir en camioneta, por ejemplo, porque no, ya no se camina como se caminaba antes en mula o lo que fuera, sino el explorador, el geólogo, va en su camioneta, va al cerro. Entonces, si no pedimos la autorización al dueño, se va a ver no solamente mal, sino que es incorrecto desde el punto de vista legal. Entonces, estamos pidiendo esa autorización a las comunidades, estamos conversando con ellos. Aparte de eso, también tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental si es que vamos a hacer perforaciones. Si vamos a hacer perforaciones, se hace el estudio de impacto ambiental porque no se podría hacer una perforación en la mitad de un lago, por ejemplo, o al borde de un lago porque se puede contaminar el lago, o al borde de un río. Entonces lo que se hace es decir a la autoridad: señor, yo quiero perforar acá, acá no hay un río, acá no hay animales, acá no hay esto, lo voy a perforar, lo voy a cuidar, lo voy a tapar, no voy a llevar...
¿Cómo se hacen las perforaciones? ¿Son voladuras?
No, son cosas...
Es como maquinaria especial.
Es como ponerse una inyección, básicamente, ¿no? Nosotros es como en el ser humano, cuando le ponen a uno una inyección, le afecta pues un poquito en la zona donde se aplica la inyección, pero finalmente no pasa nada. Lo mismo es en la tierra. En la tierra lo que hacemos es ubicamos un lugar prospectivo y va un camión que tiene una torre, y en la torre una barra de perforación de 4 pulgadas de diámetro. Entonces esto puede penetrar hasta 100, 150 metros, 200 metros dependiendo de la profundidad. Y la roca que sale es la que se recolecta para tomar la muestra.
¿Y eso es lo que evalúan?
Y eso es lo que nosotros evaluamos. Sacamos absolutamente toda la muestra de roca y la llevamos a nuestros laboratorios. Y el hueco mismo después se tapa con concreto. ¿No? Y toda la zona que fue impactada porque pasó el camión, porque pasaron las llantas, nuevamente se revegeta. Esa es básicamente la operación que hacemos.
Ahora, ¿los consejeros regionales han ido a la zona? ¿Los han dejado entrar ustedes?
Absolutamente, absolutamente. No solamente los consejeros regionales, ha ido también nuestros regidores del municipio provincial, autoridades también de otras instituciones, ¿no? Con nosotros, mire, cualquier autoridad que va a ir a nuestra unidad minera de Pucamarca tiene las puertas abiertas, tiene nuestras instalaciones para apoyarlos logísticamente, y nosotros encantados de recibirlos y mostrarlos a nuestra unidad. Creemos que mostrando nuestra unidad van a ver que una minería responsable es una minería que no afecta el ambiente, no afecta el agua y más bien trae progreso a la zona.
¿Y por qué no invitan a la población a ir a la zona? O sea, buses que lleven una vez a la semana personas interesadas en conocer el proyecto. Yo sé que tienen que pasar un examen médico. Ustedes lo piden, les ponen todos los elementos de seguridad. ¿Por qué no hacen esa presentación? Porque... soy sincero, yo no conozco Pucamarca. Lo he visto en videos, lo he visto en exposiciones, sé más o menos cómo se desarrolla el proyecto, pero otra cosa es estar en la zona, ingresar y ver cómo se trabaja en ese sector. Yo tampoco, como experto, uno no puede dar una opinión. Uno va como como persona, como ciudadano, pero podría que de repente disiparse de diversos sectores de la ciudadanía diversas dudas que pueda mostrar el proyecto.
Mi primera pregunta, Fernando, sería, ¿cuándo pueden ser? Porque la verdad es que tú estás invitado desde siempre.
Cuando no me dé infarto.
Pero la
¿qué altura
verdad,
tiene?
4.100 metros.
¿4.100?
Sí, 4.100 metros.
¿Hora de horario de tránsito? O sea, ¿cuánto demoras en llegar desde de la Plaza Cela a al proyecto?
2:45.
2:45,
sí. Mire, en realidad nosotros recibimos muchos visitantes. Uh-huh. Recibimos visitantes académicos, muchas universidades nos visitan.
Ya.
Recibimos a diversas, del Colegio de Ingenieros tenemos recibido a diversas partes del Perú.
Ya.
También tenemos las autoridades regionales. Y a la sociedad civil organizada sí hemos tenido visitas, pero quizás no hayan sido lo suficientemente amplias.
Ya.
Es más, podemos, y desde ya invitamos a la sociedad civil organizada, uh-huh, a participar en, uh-huh, en las visitas.
Uh-huh.
En algún momento, incluso conversando con las comunidades de Palca, nosotros, una vez que tengamos la carretera Tacna-Colpa-La Paz, uh-huh, creemos que incluso podemos ser parte de un circuito turístico, así como es Chuquicamata, por ejemplo, el uh-huh norte chileno. En algún momento quizás haya un circuito turístico donde Palca ofrezca la comida regional en Palca, donde se vea, haga avistamiento de animales silvestres, uh-huh, donde se haga avistamiento de los volcanes, y donde también de repente se haga avistamiento de una mina en uh-huh operación, como es el caso de Pucamarca.
Ahora, la carretera hacia Bolivia, hacia Colpa, ¿lo favorece a ustedes? ¿A cuánta distancia pasa del campamento? ¿Y en cuánto aligeraría también el transporte?
Pasa a 16 kilómetros
ya
de nuestro campamento. Es una vía importante para nosotros, uh-huh, importante para toda la región uh-huh altoandina. Y desde ya nosotros estamos comprometidos a apoyar. Sabemos de que están yendo adelante los estudios de ingeniería y que eventualmente este año se debería licitar.
Exacto.
Así que cualquier impulso que nosotros pudiéramos apoyar, encantados de hacerlo. Esa carretera tiene que tener una serie de mejoras en el nuevo trazo, en el tema de los taludes. Los taludes son peligrosos porque uh-huh hay caída de roca. Pero bueno, como le digo, encantados de apoyar en esas iniciativas.
Tú que conoces más la sierra por el trabajo que tienes, ¿da para tener un circuito turístico en la zona altoandina?
Yo creo que finalmente el circuito turístico lo realiza el impulso de la población, lo realiza el impulso de las autoridades. Probablemente haya mucho trabajo por hacer, pero yo recuerdo claramente el ejemplo del pueblo de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Este pueblo está ubicado mucho más lejos de lo que es Palca con respecto a Tacna. Está ubicado unas 2 horas, 3 horas de Antofagasta. Antofagasta, como ustedes saben, es la ciudad minera nortina de Chile, uh-huh, donde hay mucha actividad y donde hay mucha gente que viene de fuera. Entonces, ellos han hecho un circuito que incluye San Pedro de Atacama y visita los geysers, avistamientos de animales.
Uh-huh.
Y San Pedro de Atacama tiene 3-4 hoteles de 4-5 estrellas, ¿no? Entonces, creemos que Palca puede ser algo muy similar,
uh-huh,
al estar apenas a 45 minutos, tener potencial geotérmico, bueno, relativamente
además
cerca.
Además, ya con la carretera puedes generar hasta un pueblo nuevo, o sea, una zona turística que sea el punto de distribución a diversos sectores, ¿no?
Efectivamente.
Flora, fauna,
y finalmente
actividades costumbristas.
Y finalmente el impulso y deseo de la gente de hacer negocio, de hacer empresa, ¿no? Porque al tener una carretera se moviliza una serie de cosas. Ya no es difícil. Nosotros usamos camionetas 4x4, por uh-huh ejemplo, porque el camino pues no es bueno.
Uh-huh.
Pero con una carretera, usted va a ir con su Volkswagen del año 66 seguramente uh-huh y va a subir a Palca sin ningún problema.
No, una van que lleve los turistas va a ir con mayor tranquilidad, ¿no?
Claro, y con la seguridad del caso. En las carreteras, y usted sabe bien que nuestras uh-huh carreteras son peligrosas por lo sinuoso, por la altura que tenemos que pasar. El darles brindar una buena carretera, seguridad, el darles hospedaje en Palca, el generar este tipo de empresas va a ser muy, 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 muy interesante.
Ahora, ustedes tienen, me dices, entre 80 y 100 millones que podrían trabajar con la región o con los interesados en obras por impuestos.
Esa es la cantidad de impuesto a la renta que genera Minsur, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una cantidad que estaría disponible según la ley para hacer este tipo de obras.
Ya. Con las dos minas, con San Rafael y con...
Efectivamente.
¿Cuál es más grande, San Rafael?
San Rafael es más grande. San Rafael es la mina más grande del mundo en la producción, en la extracción de estaño.
¿La más grande del mundo?
En la extracción de estaño...
¿Es la que tiene un Puno?
Sí, en la extracción de estaño de socavón.
Ya.
Más o menos es en el mundo...
¿No tienen otra en Brasil?
Sí, hay otra en Brasil, pero es otra razón social.
Ya.
¿No? Pero también Minsur es dueño de las acciones de esa empresa, ¿no?
Ya.
Pero bueno, el tema es que San Rafael es una de las minas más importantes de estaño a nivel del mundo. No. Y en la historia de la minería mundial solamente han habido dos minas de esa característica y de ese tamaño. Uh-huh. San Rafael y la de Cornwall en Inglaterra.
Ya. Y entonces tendrían esa cantidad que podría, o sea, usarse parte de eso como obras por impuestos.
Efectivamente.
¿Con quién han trabajado o han conversado estos temas?
Bueno, estamos conversando con el gobierno regional, por ejemplo. Uh-huh. Estamos conversando con el municipio provincial. En realidad, estamos todavía en los inicios. Uh-huh. Todavía no hay una ruta clara, pero sí la firme voluntad de hacer esto una realidad en este periodo, ¿no?, de gobierno de las autoridades.
Ya, pero no han hablado todavía de proyectos concretos.
Se tiene en mente básicamente temas de agua. La región Tacna y la ciudad de Tacna necesitan agua, no solamente desde el punto de vista de abastecimiento, sino de tratamiento, de
calidad del agua. O sea.
Efectivamente, uh-huh. El tema también de reuso de las aguas residuales. Uh-huh. Las aguas residuales es una cosa muy importante. Si nosotros reusamos o tratamos bien esas aguas residuales, uh-huh. vamos a generar mucha riqueza, mucha posibilidad de negocio también.
Uh-huh. Por hoy estaba leyendo en estas revistas que salen de medio ambiente, que el agua se puede recuperar hasta el 99%.
Efectivamente. El tema es básicamente tecnología e inversión. Uh-huh. En este momento, si llega el gas, por ejemplo, uh-huh. se nos abre una ventana de oportunidades en el tema de tratamiento de agua de mar, uh-huh. porque son tratamientos que requieren mucha energía.
Exacto.
Entonces, es importante el gas, por ejemplo, hacer buen uso del gas, importante la posibilidad de desalinizar el agua, importante de retratar el agua residual uh-huh. al máximo. Entonces, sí, hay muchas cosas por hacer.
¿Han financiado campañas electorales?
Nunca. No lo hacemos. ¿No? No lo hacemos. En realidad, tratamos de mantenernos al margen, desde todo punto de vista, en el lado político, porque esencialmente nosotros lo que queremos impulsar es el desarrollo empresarial, ¿no? Uh-huh. Y para hacerlo hay que tener buenas relaciones con las autoridades y evitar cualquier parcialidad, ¿no?
Uh-huh. La diferencia, me dice cada un oyente, que San Pedro de Atacama no tiene tanta altura como los 4100 donde se encuentran ustedes.
No. Yo he hecho ese circuito y básicamente, por ejemplo, Palca se encuentra a 2800 metros.
Ya.
San Pedro Atacama debe estar también a los 3000 metros.
Ya.
El turista llega a este pueblo y de ahí se distribuye uh-huh. efectivamente a partes altas. Por ejemplo, yo recuerdo los géiseres del Tatio, me parece que eso está fácil de los 4200 metros.
Ya.
O sea, no veo mucha diferencia en la geografía. Uh-huh. Es más, la geografía nos apoya a nosotros porque estamos más cerca que el circuito de San Pedro Atacama, ¿no?
¿Y de ahí a Tarata?
¿De dónde?
¿Hay conexión desde Palca o de Vilavilani?
No, hay que ir por la parte alta.
Hay que... ¿Es demasiado?
Sí. La conexión es por la costa o por la parte alta, pero uh-huh. intermedio no hay.
Uh-huh. Ahora, los consejeros han anunciado de que van a presentar observaciones a su estudio de impacto ambiental, al pedido de estudio de impacto ambiental.
Lo cual es normal. Es normal que, por ejemplo, una institución presente no solamente observaciones, sino sugerencias.
¿Ya?
¿Por qué? Porque... En primer lugar, todo trabajo humano es perfectible.
Uh-huh.
Segundo, porque hay cosas que quizás no se explicaron bien. Y tercero, porque probablemente haya observaciones válidas y que nosotros tengamos que corregir. Así que cualquier tipo de observación, sugerencia, uh-huh. recomendación, estamos abiertos. Y para eso es el proceso administrativo que tiene el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?
Ya, tú me dices, son ingenieros, son científicos también. Ustedes ya saben que ahí también hay mineral.
Nosotros creemos que debe de haber, pero... Una cosa es que haya una acumulación económica y otra cosa es que haya una acumulación que esté en la tierra, pero que realmente sea muy difícil extraerlo. ¿Qué es lo que pasa?
Uh-huh.
Para que un yacimiento de oro se convierta en una mina, deben de confluir varias cosas. Uno, la profundidad, por ejemplo. ¿Qué pasa si usted encuentra un yacimiento de oro a 300 metros abajo de la tierra? Sacar 300 metros de tierra es carísimo. Uh-huh. ¿Y dónde lo pone? ¿Qué hace? Entonces no se convierte en mina. Uh-huh. De repente, ese yacimiento...
Algo así como lo de Congo, que han encontrado el mineral debajo de la laguna.
Por ejemplo.
Hay que sacar la laguna completa, eso es lo que decía el proyecto, ¿no?
Claro. O, por ejemplo, ¿qué pasa si encuentra un yacimiento de oro, pero abajo de la Plaza de Armas de Tacna?
Uh-huh.
Nadie va a poder mover la Plaza de Armas. Uh-huh. ¿O qué pasa si ese yacimiento de oro tiene azufre, por ejemplo? El azufre es un elemento que reduce la recuperación del oro, entonces no se puede convertir en mina. Entonces son una serie
tiene que ser rentable también.
Efectivamente, uh-huh. o sea, tiene que ser un yacimiento de oro que sea rentable para convertirse en mina.
Ya. Y el volumen también es importante.
El volumen, la calidad, la profundidad. Uh-huh. ¿Qué pasa si se está cerca al volcán, por ejemplo, en la punta del volcán, y el volcán tiene pues fumarolas, tiene posibilidades de actividad volcánica? Tampoco lo puede hacer.
A ver, por ejemplo, ustedes empezaron en el 2013 la explotación de la mina, ¿no?
En enero del 2013.
¿Y desde cuándo la estaban preparando?
Mire, esta mina ha tomado exactamente 11 años.
¿11 años?
En salir adelante. Comenzó el año 2001, 2002.
Ya.
Y comenzó su producción en el 2013. Uh-huh. En esos años se tuvieron que sacar los permisos. Uno, bueno, primero definir el yacimiento y ver si era rentable. Dos, hacer los estudios de ingeniería y ambientales. Y tres, hacer los permisos.
O sea, poner operativo una mina puede durar 10 a 11 años sin oposición, porque lo que ustedes, más allá de lo que se ha dicho, ha habido movilizaciones, ha habido marchas, ha habido reclamos, ha habido presentaciones de observaciones. Todo eso es natural. O sea, no ha habido, digamos, una toma de la mina que pudiera, ¿no es cierto?, paralizar el proyecto. Y se dicen, ¿sabe qué? Un año no hacemos nada. Ustedes no han paralizado nunca, han seguido avanzando con sus trámites normales. ¿Eso es lo que en el Perú demora poner operativo una mina? ¿10 años más o menos?
Sí, en promedio sí. En realidad, sacar adelante una mina no solamente tiene trabas, como pueden ser estas movilizaciones o demoras, sino también los mismos permisos del gobierno. Se requieren más o menos 600 permisos de parte del gobierno para sacar adelante una mina. Y es por eso que en este momento el mismo gobierno se ha dado cuenta pues que es una traba enorme toda esta burocracia, y la idea es simplificarla, sin dejar de hacer las cosas, simplificarla. Uh-huh. Pero lamentablemente una mina a nivel mundial está en el orden de los 5 o 6 años que salga adelante. Uh-huh. Nosotros estamos en 10 años, es decir, uh-huh, somos poco competitivos a este nivel. Uh-huh. Y tenemos que hacernos competitivos.
¿Quién lo supervisa?
Más bien diría yo, ¿quién no nos supervisa? Porque en realidad tenemos absolutamente todas las autoridades del gobierno central y regional tienen autoridad sobre nosotros. De alguna manera, por ejemplo, nosotros recibimos al año fácil unas 15 visitas de autoridades que nos vienen a supervisar.
¿De diversas organismos?
De diversas. Por ejemplo, viene temas ambientales, temas de orden laboral, temas de orden de supervisión técnica, de supervisión de seguridad minera. En realidad somos uno de los entes más supervisados. Uh-huh. Lo cual está bien, porque nos permite estar siempre mejorando nuestro trabajo.
¿Y qué premios mencionaste al principio han obtenido?
Bueno, nosotros el año pasado obtuvimos el Premio Nacional a la Seguridad Minera. Fuimos primer puesto en Trabajo Abierto. Después de eso, este año también hemos recibido la recomendación para la certificación de los ISO 14000, ISO 9001 y las OSAS 18000. Y este año esperamos ganar nuevamente el premio de seguridad. Tenemos 2 años sin ningún tipo de accidente laboral. Uh-huh. No tenemos ningún problema de salud ocupacional. No tenemos ningún incidente ambiental, que es importante. Y finalmente, como le decía al inicio, somos una mina modelo en este momento, ¿no? Uh-huh.
Me preguntan si aceptan practicantes y de qué especialidades.
Bueno, sí aceptamos practicantes, tenemos un programa de beca de practicantes. El año pasado tuvimos 12 practicantes, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Este año son un poco menos, debido a que estamos con algunas restricciones presupuestales. Tenemos 8 practicantes, si no me equivoco. Uh-huh. Y son básicamente el sector de minería, ingenieros de minas, ingenieros geólogos. Tenemos ingenieros mecánicos también.
Uh-huh. Me preguntan cómo sabe alguien cuando hay una vacante para poder trabajar en la empresa minera.
Bueno, en la página web de MINSUR, www.minsur.com, ahí se publican las necesidades y requerimientos de personal. Uh-huh. Y está disponible para todas las personas para que postulen, ¿no?
Me preguntan, te estoy diciendo varios que me han dado, ¿para cuántos años tiene más la mina? Bueno, 10 años más, ¿no es cierto?
8 años, sí.
8 años. ¿Podría ser más tiempo?
Ojalá, si nosotros descubrimos más mineral, obviamente va a ser más tiempo. Hasta el momento es lo que tenemos. Uh-huh. Y también depende, por ejemplo, si el precio del mineral de oro sube. Uh-huh. Evidentemente vamos a tener más mina, digamos.
Yeah.
Porque las leyes, podemos trabajarla con menor cantidad de leyes de oro.
Ya. Yeah. ¿Y cuál es el futuro del oro?
Esa es una pregunta que...
Si
la supiéramos, estaríamos invirtiendo en oro, le seguro.
¿Pero subirá? ¿Lo va a mantener?
Lo que pasa es que el oro es un mineral de refugio económico, uh-huh, ¿no? Entonces, depende, por ejemplo, si el mercado mundial se pone nervioso porque la economía norteamericana va muy bien o va muy mal, o la japonesa, o la europea, o hay una guerra, por ejemplo, ¿no?, o los precios del petróleo caen mucho, etcétera, el oro se convierte en un metal muy volátil, el precio. El precio lo hace muy volátil porque va en función a este nerviosismo del mercado.
Yeah.
Nosotros creemos que el oro siempre va a estar en un buen precio, sin embargo, hay que tener estos cuidados, ¿no?
Perfecto. Muy bien. te agradezco la presencia del mundo con nosotros. Bueno, sí, creo que es momento de ir a conocer la mina. Estás... también otro, un poquito de jite coque llegas, me dicen por acá también.
Sí, no, de hecho estás invitado. Y Fernando, solamente un segundo para comentarte que no solamente estamos contentos con la mina de Cucamarca, sino contentos también con estar en la región Tacna. La región Tacna es una de las regiones con la mejor dirigencia política a nivel nacional, probablemente junto con Moquegua. Es una región y una ciudad que tiene reglamentos estables, una ciudad que da para mucho, mucho más de lo que nosotros tenemos en este momento, y creo que nosotros, como parte de nuestra generación, el legado que viene para la gente joven en este momento es trabajar para dejarles una mejor región, ¿no?
¿Pero tú crees que nuestra clase política está a la altura?
Fernando, si tú comparas las regiones norte del país con todo lo que ha pasado, si comparas otras regiones, obviamente no es una región perfecta, no es todo lo perfecto que uno quisiera, pero sabes que de todas maneras tenemos una ciudad limpia, una ciudad organizada, tenemos ideas que pueden concretarse, tenemos gente que sí desea, y es el tacneñismo, ¿no? El tacneño real que quiere que su región progrese. Hay muchos elementos muy buenos, no dudo que haya elementos malos, pero el minero es positivo por naturaleza. Nosotros sí creemos que por lo menos estos 4 años que vienen, 5 años que vienen, va a ser de mucho desarrollo para la región.
Bien, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
El ingeniero Edmundo Roca, jefe del área del proyecto Pucamarca, ha estado con nosotros de Minsur para conversar acerca de algunos temas, principalmente conocer qué es lo que quieren hacer con respecto al tema de este estudio de impacto ambiental que se conoció hace algunas semanas a través de los medios de comunicación, principalmente el diario oficial de la ciudad de Tacna, donde van a presentar el mismo estudio. ¿Para cuándo tienen fecha ustedes?
Para la presentación del estudio. Ajá. Bueno, está en camino todas las consultas y observaciones.
Ya.
Eso de acá debe concluir en unos 2 meses más.
Perfecto. Y bueno, salir de esas dudas y conocer un poco más acerca del proyecto minero. Nos vamos a la pausa. ¿Están las regidoras? Ah, vamos.